Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Hay tanta sabiduría aquí para nosotros que no pudiéramos haber adivinado o entendido por nuestra cuenta, Señor. Pero tú has revelado a nosotros la verdad espiritual. Por tu palabra podemos saber de cosas más allá de ese mundo físico. Y también podemos saber cómo vivir en este mundo natural. Ayúdanos, Señor, a venir con humildad, reconociendo tu sabiduría y tu poder y tu autoridad sobre nosotros, y ayúdanos a escuchar atentamente a lo que quieres decirnos. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Mi mensaje de esta mañana viene de 1 Corintios 6, aunque estaremos viendo algunos otros pasajes. En la mayoría vamos a 1 Corintios. Como sabemos, Pablo escribió a los corintios especialmente para tratar con varias necesidades. Entre todas las epístolas, vemos más necesidades en la iglesia de Corinto que cualquier otra iglesia. Y lo que es importante para nosotros reconocer es que Pablo escribió no porque estaba enojado o desesperado o frustrado con ellos, sino porque quería enseñarles la solución. Y para cada necesidad que se menciona en la Biblia, hay una solución que la Biblia presenta. Y así nosotros podemos encontrar para nuestras propias vidas lo que necesitamos para vivir día a día. Y en 1 Corintios 6, voy a comenzar en versículo 11. Voy a comenzar en versículo 9 para tener el contexto. Está hablaba de un pecado en la iglesia en capítulo 5, al inicio de capítulo 6, están llevando a otros creyentes delante de los jueces, y en medio de todo eso Pablo dice claramente, 1 Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces está diciendo claramente, los que están viviendo en esos pecados no tienen una relación con el Señor, no son parte del reino de Dios. Pero sigue. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces comienza una sección importante. Y eso es en el contexto de los que estaban en pecado, como todos nosotros, y ya son salvos porque Cristo los limpió de sus pecados. ¿Ahora qué? Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Ni de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornique contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, ¿pudieras prender el aire y cerrar ahí? Gracias. Lo que vemos en ese capítulo termina con ese énfasis, que nosotros pertenecemos a Dios. Obviamente pertenecemos a Dios por creación. Dios nos hizo y somos de Él. Si un ser humano hace una casa, la casa es de él. Si nosotros hacemos algo, es de nosotros. Y nosotros pertenecemos a Dios por creación. Pero también porque nos ha comprado. Y no con sencillamente plata o oro. Dios nos compró con lo más precioso, la sangre de su propio Hijo. Entonces, nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo, no pertenecemos a nosotros. Y el énfasis aquí es que lo que voy a hacer con mi cuerpo no es para mí decidir, es lo que Dios ha dicho. Pero mi título para ese mensaje es No me dejaré dominar. Como dice Pablo en versículo 12, no me dejaré dominar de ninguna. Es importante, es muy importante lo que va a controlar nuestras vidas y nuestros cuerpos. Y eso es lo que es realmente lo más importante para cada persona. Nosotros tenemos la capacidad de decidir. Dios nos ha dado una voluntad y podemos decidir qué vamos a permitir controlar nuestras vidas. Y hay muchas opciones, por supuesto Dios, Satanás, la sociedad, a alguna persona en particular, a algún placer o gusto, o sencillamente mi propio ego, mi propia manera de pensar. Y las personas del mundo han decidido a través de los siglos por diferentes cosas que han dominado sus vidas. En versículo 12, Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Sabemos que no todas las cosas son lícitas en el sentido que hay cosas ilícitas, hay cosas ilegales. Lo que él está diciendo es, dentro de todo lo que la ley no dice específicamente es ilegal, entonces es lícita, es permitida, pero eso no significa que conviene, que necesariamente es algo bueno. Entonces, lo que debemos usar para determinar si algo es permisible o algo está bien, no es si es lícita o si es ilícita, si es legal o es ilegal. Lo que tenemos que usar para decidir es qué va a dominar mi vida, de qué voy a ser yo dominado. Voy a tomar diferentes, a varios aspectos en este pasaje de las cosas que Pablo menciona. Hay una cosa que probablemente viene a nuestra mente inmediatamente, que realmente no es lo que Pablo está enfatizando aquí. Y sabemos que hay diferentes sustancias que pueden controlar nuestro cuerpo y nuestra mente, como el alcohol y las drogas. Y lo voy a mencionar esto primero porque sí la Biblia habla de esto, aunque no es el énfasis particular de Pablo. A través de la Biblia hay muchas advertencias sobre el alcohol. Voy a leer solamente dos, primero en Levítico 10, porque aquí explica el porqué. En la Biblia no habla de cocaína, de heroína, porque no se había inventado. Pero la droga principal en ese tiempo que dominaba las mentes de las personas era el alcohol. En Levítico 10, después de que Nadab y Abihu murieron por ofrecer un sacrificio no según la ley de Dios, y evidentemente estaban ebrios cuando lo hicieron, y eso afectó su discernimiento. Dios dice eso en Levítico capítulo 10 y versículo 9. Desde 8. Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Cuando una persona toma una sustancia como el alcohol, esto afecta su capacidad para pensar, y así ya no tiene poder para discernir entre lo bueno y lo malo, lo que debe ser, lo que no debe ser, entre lo santo y lo profano. Y por esa razón está estrictamente prohibido para los sacerdotes, también en Proverbios 31 para los reyes. Ahora, en el Nuevo Testamento dice que nosotros, los cristianos, somos sacerdotes delante de Dios y aún reyes delante de Dios, en Apocalipsis dice. Y nosotros tenemos la misma obligación de discernir entre lo bueno y lo malo. Pudiéramos ahora ir a Proverbios 20, Proverbios 23, al inicio y al final, y pudiéramos ver muchos pasajes que dicen lo malo del alcohol, pero no es la carga ahorita, porque creo que ustedes entienden esto. Pero quiero enfatizar lo que está atrás. Miren en Lucas 21. ¿Por qué Dios dice que los sacerdotes no pueden tomar? Porque tienen que poder discernir entre lo bueno y lo malo. En Lucas 21, hablando de los últimos tiempos, Jesús nos advierte del peligro de cosas que pueden dominar nuestra manera de pensar. Dice en Lucas 21 y versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Sabemos que Cristo dijo muchas veces velar y orar, pero uno que su mente está cargada con otras cosas no va a estar atenta a lo que es el peligro, no va a estar listo para discernir, tengo que cuidarme de esto. Especialmente en los últimos tiempos antes de la venida de Cristo, cuando debemos velar y orar, estar atentos, no debemos permitir que esas cosas nos afecten, que controlen nuestra mente. Aquí dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y los afanes de la vida. No solamente es el alcohol que puede dominar mi mente, la glotonería, cuando yo estoy no solamente con comida, estoy buscando algún placer, que es la prioridad para mí, que puede ser cualquier cosa que disfruto, ese puede controlar mi pensar. Por supuesto, embriaguez, tomar una sustancia, y también los afanes de esta vida. Cristo dijo que no debemos estar afanados, entonces es un pecado estar afanados. Pero estar afanados y cargados con todo lo que está en esta vida puede controlar nuestra mente. En Efesios 5 hay un mandato claro en cuanto a esto. Y el mandato no solamente prohíbe el uso de sustancias que controlen la mente, sino dice lo que sí debe controlar nuestra mente. En Efesios 5, 18, lo han escuchado muchas veces. Efesios 5, 18 dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Estar embriagados con vino o con marihuana o cualquier otra droga es disolución, es mal uso de lo que Dios nos ha dado, es gastar lo que Dios nos ha dado, es desgaste, es echar a perder lo que hemos recibido de Dios. En nuestra mente, en nuestro tiempo, en nuestros talentos, si somos controlados por otra sustancia, entonces todo lo que hemos recibido lo vamos a desperdiciar. Por eso no debemos ser controlados con vino o otra cosa. Y entonces, ¿cómo termina? Antes bien, en lugar de esto, ser llenos del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es ser controlado por el Espíritu. En lugar de ser controlado por una sustancia, debo ser controlado por el Espíritu Santo. En años recientes, hay personas aún dentro del cristianismo profesante que han dicho que el alcohol no está tan mal si no llegas hasta la borrachera. Pero finalmente, ¿por qué tomar un vaso de alcohol si no es para tener el sentir de euforia que viene con tomar una droga? Si nada más tomo una cucharada, es como sabe mal, entonces ¿para qué lo hago? Si lo están tomando, es para afectar su cerebro y dar un sentir de felicidad, de placer. Pero si está llegando a mi cerebro, entonces está afectando mi discernimiento. Entonces no hay uso de bebidas alcohólicas que no afecte el discernimiento de una persona. Y Dios dice claramente, somos responsables de discernir entre lo bueno y lo malo y no debemos ser dominados por ninguna cosa. Lo mismo con cosas como marihuana, que están diciendo, no está tan mal. De hecho, esta semana pasada salió otro estudio que personas que usan marihuana son 4 veces más probables de tener cáncer. ¡Ah, qué sorpresa! Como siempre sabíamos que estaba mal, pero personas siempre estaban buscando excusas para usar ese tipo de cosas. Muchas cosas que por años, por siglos, por miles de años se consideraban vicios, como el tomar, los apuestos, tatuajes, hoy día algunos están diciendo, no está tan mal. Pero no cambia el hecho de la realidad, de la ciencia, de que esas cosas dañan nuestro cuerpo, afectan nuestra manera de discernir y son vicios. Entonces, yo espero que eso es claro para ustedes. Cualquier sustancia física que controla nuestra mente, que afecta nuestra capacidad para discernir, es permitirnos ser dominados por algo que es en competición con el Espíritu Santo. Y de una manera es una forma de idolatría, ser controlado por otra cosa en lugar del Creador. Ser controlado por la creación en lugar de ser controlado por el Creador. Y eso debe ser muy claro para nosotros, que no es algo para considerar, no es algo opcional, no es algo que voy a probar solamente una vez porque es pecado. Y debemos ser controlados por el Espíritu. Pero lo que sobre todo quiero enfatizar esta mañana es que el alcohol no es la única cosa que puede tomar control de nosotros. Ustedes han visto seguramente a los borrachos o a alguna persona drogada que no tiene control sobre su propio cuerpo, sus pensamientos, sus palabras. Es algo muy triste cuando llegan a este punto. Pero es igual triste ver un joven que ya aprendió en una iglesia, en una escuela cristiana, en una familia cristiana, que está siendo controlado por otras cosas de esta vida. No tan obvias, tal vez, no llevando a la persona a quitar toda la ropa y echarse en medio de la calle, pero sí están guiando la vida en una manera que no es de Dios. Y podemos ver en ese mismo contexto, si regresemos a 1 Corintios 6, que es la carga principal de Pablo. Primero habla de una expresión que evidentemente él había escuchado en Corinto, de lo que decían la gente, en versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. La gente decía, bueno, es que mi estómago es para recibir comida, entonces hay que darle comida. Ese es su propósito. Bueno, finalmente el estómago sí es para recibir comida, pero el propósito no termina con el estómago. Es para alimentar el cuerpo, todo el cuerpo, con los nutrientes necesarios. No es tanto para disfrutar, sino para una necesidad. Y Pablo dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Entonces, eso nos enfatiza que el cuerpo no es para sencillamente para el placer o para el uso para mí, sino es algo para el Señor. El cuerpo yo lo puedo usar para la comida, para un placer que quiero recibir, pero ese no es el propósito para mi cuerpo. Puede ser lícita. No hay ningún pasaje en la Biblia que dice que comer una nieve, unos tacos, es pecado. Y en su tiempo correcto, su manera apropiada, en su cantidad razonable, eso es algo bueno que debemos recibir y dar gracias a Dios. Pero no solamente porque es lícita significa que conviene. Cuando ya comí 10 tacos, no conviene otro taco, porque no es algo bueno para mi salud. Entonces, lo que tenemos que juzgar todo, otra vez, es de qué estoy siendo dominado. Pero si hablamos de comida, pasen a 1 Corintios 10. Varias veces en 1 Corintios Pablo habla de comida, y uno de los énfasis es, uno puede pensar que, bueno, yo estoy comiendo es para mí, solamente me afecta a mí mismo. Y seguramente eso es así, afecta mi salud. Pero también afecta a los que están a mi alrededor. Y Pablo dice, 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el bien de otro. De lo que se vende en la carnicería, comen sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el del Señor es la tierra y su plenitud. Él está diciendo aquí, la comida ofrecida a ídolos o que alguna persona considera no buena, no te va a afectar. Cristo ya dijo en los evangelios, lo que contamina el hombre no es la comida, sino lo que sale de su corazón. Pero si hay alguna persona que comer eso va a ser tropiezo para él, no importa la razón, tengo que pensar en la otra persona y no solamente en mí mismo. Si hay una persona, vamos a decir, diabética, que sabemos que no debe comer más pastel, y nosotros vamos comiendo más pastel enfrente de él, esa es una tentación para él. O una persona que tiene problemas con sus intestinos y no debe comer tacos, y decimos, ¡vamos a los tacos! Eso es un pecado, porque estoy pensando en mí mismo y no en la otra persona. Siempre, jóvenes, cuando aprendemos un principio bíblico, tenemos que recordar que es un principio espiritual que va más allá de lo físico. Entonces, eso lo podemos aplicar a cualquier otra cosa. Si yo sé que algo que es lícita para mí, pero va a dañar a otra persona, yo no lo debo hacer, no debo ir ahí con la otra persona. Porque tengo que pensar, como dice aquí, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, si yo voy, yo tengo que tener eso, yo sé que va a afectar a mi hermano, mi hermana en la fe, pero yo, es lícito para mí, y yo lo voy a hacer. Entonces, yo estoy siendo dominado por alguna cosa física en lugar de ser dominado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu siempre va a buscar el bien del otro. Y al final de este capítulo, versículo 31, 1 Corintios 10, 31, dice, si pues comes o bebes o haces otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si no puedo decir que estoy haciendo eso para la gloria de Dios, entonces, ¿debo hacerlo? Podemos disfrutar muchas cosas. Podemos jugar un juego con nuestra familia para la gloria de Dios. Es algo que Él nos ha dado. Pero si sabemos que eso no está edificando, recuerden, todo es lícito, pero no todo edifica. Si no es de edificación, sino va a ser de un efecto negativo, entonces no debemos hacerlo. Y pudiéramos llevarlo a muchos diferentes contextos. Vamos a decir que un amigo tuyo, ya escuchaste lo que pasó en su casa, tenía una adicción a los videojuegos. Estaba jugando 6 horas cada día en videojuegos. Y ese le afectó. Y sus padres decían, ya no. Está prohibido ya jugar videojuegos por un mes. Por lo que había sucedido. Y viene a visitarte en tu casa. Y ya está en tu cuarto. Y dice, mira lo que tengo. Y sacas un videojuego enfrente de él. Eso es pecado. Porque está haciendo tropiezo a tu compañero. Buscando tu deseo en lugar, su propio bien, en lugar del bien del otro. Es algo que es listo para ti. Tus padres han dicho, puedes jugar 1 hora cada día, lo que sea. Pero en frente de tu amigo, tienes que pensar no solamente en lo que tú quieres, sino en lo del otro. Y pudiéramos llevarlo a cualquier otro contexto también. Y eso es algo que es importante. ¿Qué va a dominar mi vida? ¿Lo que yo quiero hacer en ese momento? Bueno, es lícito. ¿O lo que edifica? ¿Lo que es lo mejor para ti, para la gloria de Dios y para el bien de la persona que está a tu lado? En 1 Corintios 8 y versículo 13, Pablo dice esto. Después de hablar de la comida, y dice, yo puedo comer cualquier cosa y no está mal, no afecta mi relación con Dios, pero dice al final, por lo cual, versículo 13, si la comida le hace a mi hermano ocasión de comer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Él dice, Dios nos ha dado la carne para disfrutar. Es algo bueno que podemos recibir y dar gracias a Dios. Pero si va a causar un tropiezo en mi hermano, yo estoy dispuesto a nunca más comer carne toda mi vida. Porque ¿qué es más importante? ¿Una comida o el alma de mi hermano? Y eso siempre debe estar en nuestra mente. ¿Qué es la prioridad? ¿Y qué es lo que está dominando mi vida? Si yo digo, yo tengo que hacerlo, nadie me va a negar eso, es mi derecho. Entonces estoy siendo dominado por algo que no es Dios. Pero realmente la carga principal en 1 Corintios 6 es el pecado sexual. Menciona la fornicación desde el versículo 13. 1 Corintios 6, 13, en la segunda parte dice, el cuerpo no es para la fornicación. Ahora, mencionó la frase, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, sí. Y esencialmente está diciendo, no directamente, que los corintios están diciendo, Dios nos dio nuestro cuerpo y puede tener relaciones sexuales, entonces hay que hacerlo. Pero él dice, no, cada cosa, sencillamente porque puede, no significa que se debe. Y debemos usar nuestro cuerpo no para la fornicación, sino para el Señor. Y después procede a explicar que nosotros pertenecemos a Dios. Dios nos compró. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. No puedo usar mi cuerpo para cualquier cosa. Y enfatiza eso especialmente porque, como dice en versículo 18, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornique contra su propio cuerpo peca. Ahora, igual como yo confío que ustedes saben que el alcohol y las drogas es algo que ni aún vamos a considerar, espero que entiendan que la fornicación o relaciones sexuales fuera de matrimonio es un pecado no es una opción para cristiano, ni aun acercarnos a eso, ni aun, como dice en Efesios, hablar de esas cosas que hacen en secreto. Ni aun vamos a hablar de eso. Pero sí está la tentación para todos nosotros pecar, no, tal vez no con el cuerpo, sino con la mente. Como acabamos de estudiar en la escuela dominical, en Mateo capítulo 5, Jesús enfatizó que se puede pecar en ese sentido, hay pecado sexual de la mente, aun sin usar el cuerpo. Cristo dice en Mateo 5, 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, si pensamos de esos pecados, si deseamos algo que no es correcto, eso también es pecado. Desde el tiempo de Moisés, en los 10 mandamientos, el que tiene codicia por la mujer de su prójimo, eso es pecado. Entonces nosotros todos vamos a ser tentados y todos nosotros tenemos la obligación de resistir la tentación. ¿Pero cuánto? Cristo dice al nivel que debemos resistir. Versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. A través de los siglos, este pasaje ha llamado la atención. Bueno, obviamente estamos sacando ojos, cortando manos, es algo bastante serio. Y algunos han preguntado, ¿qué significa? Pero no es algo misterioso. Es lo que está diciendo. Y lo decimos en la vida cotidiana muchas veces. Mejor pierdo un brazo que hacer esto. O yo daría mi brazo derecho por poder ir a tal lugar. O algo así. Nosotros hablamos de prioridades en cuanto a nuestro cuerpo físico. Porque nuestro cuerpo es tan importante. Si alguien dice, yo te voy a dar un billón de dólares si te puedo matar, ¿lo vamos a recibir? Pues claro que no, porque ¿cómo lo voy a gastar si ya estoy muerto? O alguien dice, yo te voy a dar un millón de dólares si me das tus ojos. ¿Pero cómo vas a disfrutar ese dinero que, si no puedes ver? Y eso es algo que entendemos. Entonces Cristo dice, ¿cuál es mejor? Si, bueno, vamos a dar un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo real, de la vida real. Hace tiempo un joven estaba caminando en las selvas, subiendo montañas y nada más como explorando, disfrutando de la naturaleza. Y trepando entre algunas rocas grandes, se cayó, una roca cayó y su brazo fue atrapado entre dos piedras gigantes que él no podía mover. Él esperaba ahí algunas horas, no tenía celular o no tenía recepción, no había nadie más, gritó, nadie vino. Y se dio cuenta que nadie le iba a rescatar. Él tenía que rescatarse a sí mismo. Entonces sacó su cuchillo de su bolsillo y cortó su brazo. Tenía que cortar la carne y después sacar la sierra y cortar el hueso. Y dejó su brazo ahí. Finalmente escribió un libro sobre sus experiencias en la portada. Ahí está él, al lado de las rocas, con un brazo artificial. Aquí se ve como robot. Y se llama el libro Between a Rock and a Hard Place. Entre una roca y un lugar duro. Él, ¿por qué no hizo? Cortó su propio brazo. ¿Por qué? Bueno, mejor perder el brazo que perder la vida. Algunos animales saben esto. Los mapaches, atrapados en una trampa, pueden morder su propio pata y dejar su pata ahí para salir. Lo han hecho. Porque sabemos que es mejor perder un brazo que perder la vida. Pero ¿cuál es más importante? ¿Tu vida, que va a durar máximo 100 años? ¿O tu alma, que va a durar por millones y billones de años en la eternidad? Como Cristo dijo, ¿qué provecho es para el hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Entonces, ¿qué debemos estar dispuestos a sacrificar para salvar nuestra alma? Todo. Y si hay algo que te va a llevar a estar en pecado, que te separa de Dios y te lleva al infierno, tienes que hacer lo que tienes que hacer, no importa lo que es. Si tienes que quitar tus ojos, hazlo. Obviamente, si pensamos, si quito mis ojos, todavía puedo pecar mis pensamientos. Entonces, realmente eso no es la solución. Pero si yo tuviera que hacerlo, yo estaría dispuesto a hacerlo, lo que sea. Y, por supuesto, hay muchas cosas que podemos hacer antes de ese punto. Como dice en Proverbios, cuide tu pie, no pases por la casa de la mujer extraña. Mejor no te vayas para allá. Mejor cuídate de esas cosas. Evite la tentación. Y Dios nos ha dado muchas cosas que podemos hacer, especialmente en aprovechar de su gracia, confiar en Él, para evitar el pecado. Pero tenemos que tener esa perspectiva. Yo estoy dispuesto a secar mis ojos, o cortar mi brazo, lo que sea necesario para escapar de ese pecado y no ser dominado. Hoy día, es posible que la mayoría de las personas en el mundo están bajo una adicción. Sea al alcohol, las drogas, los apuestos, hasta el azúcar y la cafeína, la pornografía y muchas otras cosas. Hay muchas adicciones en este mundo que están dominando las vidas de las personas. La Biblia habla mucho de... Bueno, otra vez, todo lo que la Biblia enseña sobre algo en particular nos enseña un principio. Jesús hablaba mucho del dinero, pero no significa solamente las monedas o los billetes. Cuando dice ten cuidado con el dinero, eso aplica a cada cosa física, el materialismo. Y cuando la Biblia habla de pecado sexual, podemos aplicar esos principios de huir de la tentación a otras cosas. Pero finalmente es el pecado que... Uno de los pecados que ha tumbado más personas, incluso cristianos, creyentes como David y otras personas, es Salomón. Aunque tenía el ejemplo de su papá, que cayeron en sus pecados y que llegaron a dominar sus corazones en lugar de que el Espíritu Santo. Entonces, ninguno de nosotros debemos pensar que somos invencibles en cuanto a esto. A mí no me interesa, pero va a llegar un día cuando viene la tentación. Algunos van a tener batallas en una área, otros en otra área. Pero tenemos que estar preparados y estar dispuestos a hacer lo que sea necesario. Aquí en 1 Corintios 6, Pablo enfatiza por qué es importante y qué debe ser mi posición. Lo más importante es mi cuerpo es del Señor. Yo pertenezco a Dios, entonces yo no puedo usar mi cuerpo para cualquier cosa, sea el en la fornicación, o voy a dedicar mi vida a esquiar y todo el tiempo voy a estar viajando de diferentes montañas porque eso es lo único que quiero hacer. Voy a rentar un helicóptero para llevarme arriba y voy a entregar toda mi vida a esto. Eso es igual como la fornicación, es un pecado, es idolatría, es poner otra cosa en primer lugar y no entregar mi cuerpo al Espíritu Santo. Todos los vicios sirven el cuerpo en lugar de servir a Dios. Hoy día, como mencioné, más y más las personas están diciendo, es que fumar no es la gran cosa. Marihuana está bien. Pero todas esas cosas que por siglos han sido llamados vicios, el alcohol, apuestos, pornografía, tatuajes, música mundana, el hecho de que están mal no ha cambiado porque la sociedad ha cambiado. Sencillamente porque lo que está a nuestro alrededor está peor, no significa que ahora está bien. Y nosotros no debemos medir nuestra vida basada en las personas a nuestro alrededor. No podemos decir, somos mejores que ellos, entonces estamos bien. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces nuestra medida, como dice en Efesios 4, es la medida de la estatura del Hijo de Dios. Y debemos ser conformados a Él. Y Él, dice la Biblia, fue tentado en todo sin pecado. Y eso es lo que estamos buscando. Podemos caer, y aún podemos caer como David, aún como los corintios, que dice, y eso erais algunos. Pero nuestra perspectiva siempre debe ser como David, he pecado contra Jehová, contra ti solamente he pecado, y buscar el perdón de Dios. Ahora, si hemos caído varias veces en un pecado, eso significa que es algo que está dominando nuestra vida, y ya estamos en una situación más seria. ¿Qué vamos a hacer con esto? Les digo ahorita que deben buscar ayuda. Si ustedes llegan a estar o están siendo dominados por algún vicio o algo malo y nadie más sabe, tienen que hablar con alguien. Dios nos ha dado muchas cosas para ayudarnos. Tenemos una abundancia de gracia, pero muchas veces no nos aprovechamos de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la Biblia, pero tenemos que no solamente leerla, sino meditar en ella y aplicarla a nuestras vidas. Pero en la mayoría, Dios da su verdad a nosotros a través de los creyentes. Dios dio toda la Biblia a través de seres humanos. Dios no lo escribió a mano, con su mano. Jesús no vino y se sentó en una mesa y escribió el Nuevo Testamento. No fue escrito por ángeles. Dios da su palabra a través de seres humanos. Vamos a ir a Efesios 4, porque eso es algo que no podemos enfatizar demasiado. En Efesios 4 empieza hablando de la unidad del Espíritu. Todos los cristianos somos parte de la familia de Dios. Debemos guardar ese vínculo de amor, de unidad, en el vínculo de paz. Y dice que Cristo ya constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Versículo 10. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que debemos ser, eso es lo que glorifica a Dios, eso es la meta de Dios para nosotros en el mundo, ser conformados de Cristo, ser como Cristo. Y parte de esto es para que, versículo 14, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay personas que se llaman cristianos que están siendo dominados por falsas doctrinas. De una manera su vida parece muy moral, pero están siguiendo mentiras del diablo, doctrinas de demonios que están siendo enseñadas en las iglesias. ¿Y cómo es que llegan a ser engañados por esto? Porque no tienen la madurez, porque no crecieron, no están siendo edificados y creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Son como niños fluctuantes, lo que escuchen van por esto. Y hay muchas cosas que pueden dominarnos, aún las cosas que escuchamos. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Versículo 15. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuden mutuamente, según la actividad propia de cada miembro del cuerpo de Cristo, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para nuestro crecimiento espiritual es necesaria la participación de cada miembro en el cuerpo de Cristo. Dios nos ha puesto en la iglesia para recibir ayuda de los demás. Dios nunca quiso que nosotros pasáramos a través de la vida solos. Los que dicen, yo y el Señor Jesucristo es suficiente, están en contra de la Biblia. Porque la Biblia dice, no está bien que el hombre esté solo. Necesitamos otras personas. Este capítulo es claro, necesitamos el apoyo de los cristianos. Si un día estás siendo perseguido por tu fe y te echan en la cárcel, estás solo en la cárcel, el Espíritu Santo está contigo y Dios es suficiente. Pero si Dios dice, aquí está el cuerpo de Cristo y tú dices, no, no lo quiero, entonces no vas a tener la gracia de Dios porque estás rechazando su plan. Entonces, regresando a donde yo estaba, si estás luchando con algo que te está ganando, si estás siendo dominado por algo que no puedes ganar, necesitas pedir ayuda del cuerpo de Cristo, de tus padres, de tu hermano en la carne, de tu hermano en Cristo, del pastor, de un maestro. Necesitas pedir ayuda porque hay abundancia de palabra para ayudarnos en cada tentación. No debemos ser dominados por ninguna cosa. Yo sé que nos da mucha pena. Yo estaba ahí. Yo he sido bajo el control de otras cosas en el pasado que no eran de Dios. Es algo que nunca quisiéramos que alguien más sepa porque es muy vergonzoso. Pero es peor el resultado de estar dominado por el pecado. Entonces, Cristo dice, tienes que estar dispuesto hasta cortar tu mano, cuanto más sencillamente tener una plática con tus padres. Eso es algo que no te va a dañar, te va a ayudar. Aunque sí te da mucha pena, es importante hacerlo. Porque si sigues más y más tiempo, vas a estar más y más controlado por algo que no es de Dios. Y yo no sé lo que está en sus vidas, pero yo sé que van a estar en esa experiencia en algún tiempo. Cuando algo va a estar intentando dominar tu vida, porque eso es parte de sencillamente ser un ser humano, parte de las pruebas de la vida cristiana. Y necesites ir con Dios y necesites ir con otros creyentes que te puedan apoyar en esto. Eso es para todos. Para mí, para hermano Dante, para el pastor. Eso es para cada persona. y no deben pensar que son mejores que todos si tú sí puedes hacerlo solo. Nosotros no debemos dejar nuestra vida ser dominada. Si en alguna cosa, como dije en la escuela dominical el domingo, si hay algo en nuestra vida que no queremos traer a la luz, está mal. Si hay algo que estamos escondiendo de las demás personas, no estoy obviamente hablando de regalos de cumpleaños, esa es otra categoría. Pero si es algo que me da vergüenza que alguien más sepa, es algo que tiene que cambiar. Y la verdad es que la manera más rápida de cambiarlo es que alguien más sepa. Es ya hablar con alguien y no esperar a que alguien, que la persona peor lo encuentre. No esperar a que la persona más chismosa de la iglesia encuentre, oh, va hablando con todos. Mejor hablo con mi mamá o mi papá primero y busco una solución y ya dejar eso atrás. Pero yo sé cómo es, yo lo he sentido. Y uno puede durar muchos años con algo dominando nuestra vida y perdiendo mucho tiempo que pudiéramos estar con gozo, con felicidad, disfrutando la vida cristiana. No dejen que algo te roba lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Y quiero enfatizar, esto aplica a todo lo que la Biblia dice. Hay cosas que pueden estar controlando nuestras vidas que nosotros no reconocemos que están mal. Otra vez, al inicio. Puede ser que es lícito, pero no conviene. Y si para mí es algo que me está controlando, que para mi compañero no le afecta, para mí es pecado y para él no. Y no es que es algo subjetivo el pecado. El pecado es no poner a Dios en primer lugar. Si, por ejemplo, para mí el alcohol no es de tentación de ninguna manera. Para mí es algo asco, es algo abominable, porque yo sé todo el daño que ha causado, no solamente en personas que he conocido, sino a través de miles de años. Entonces, si yo estoy en presencia del alcohol, no va a ser de tentación de ninguna manera. Yo prefiero comer aserrín o algo. Pero para una persona que tenía una adicción, sí es una tentación. Entonces sería pecado para esa persona estar en un ambiente donde está la tentación. No es que el pecado depende de la persona, es que la persona, de la tentación depende de la persona. Algunas cosas son tentación para una persona y no para otra persona. Entonces tú conoces a ti mismo y tienes que estar atento y no meterte en la tentación. Pero ¿qué de otros pecados? Cuando estaba en Estados Unidos, estaba en la oficina de un pastor hablando con él y viendo algunos libros que él tenía, y tenía un libro que se llamaba Los pecados de la iglesia. Y hablaba de los pecados que muchas veces son como aceptables o permitidos en la iglesia, como el orgullo, el chisme, aún la glotonería. Cosas que realmente no hablamos. Muchas veces cuando hablamos de pecados, la fornicación, la borrachera, la mentira, desobedecer a los padres, y todos esos son pecados, pero también el chisme, el murmurar. La Biblia dice que no debemos murmurar. ¿Por qué? Porque el murmurar es decir que Dios nos ha fallado. Ah, está lloviendo otra vez. Dios se equivocó el día de hoy. Eso es pecado. Si yo digo que mi vida es demasiado difícil, estoy diciendo que Dios se equivocó en ya las circunstancias de mi vida. El estar afanados por el futuro. ¿Qué es lo que Cristo dijo en Mateo 6? Cristo dijo que Dios ha prometido proveer todo para nosotros. Y si yo digo, es que tal vez no vamos a tener suficiente, es lo mismo de decir, tal vez Dios es un mentiroso. Porque Dios ha dicho que sí va a proveer para nosotros. En Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no sembran, ni siegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y dice claramente en versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Ese es un mandato que no debemos desobedecer. Y hay personas que dicen, claro que no voy a tomar alcohol, no voy a cometer fornicación, pero están siendo dominados por pecados como el chisme, el afanarnos, el murmurar. Si dice Dios que no a algo, no importa si es un pecado que se enfatice, que se habla mucho, ¿qué es lo que David dice? En Romanos 6, 16 dice, no sabéis si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle. ¿Sois esclavos de aquel a quien obedeces? ¿Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Si hay algo que me está controlando, no importa lo que es, soy esclavo a esto en lugar de a Dios. Recuerden, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Si estoy siendo dominado por algo, no importa si todo el mundo puede participar en eso sin problemas, si es completamente lícito para todos los demás. Si para mí me está dominando para que no puedo ser controlado por el Espíritu, entonces para mí es pecado. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro, especialmente en nuestra juventud. No queremos pasar a través de toda la vida siendo dominados por algo temporal y perder el beneficio espiritual eternal que Dios tiene para nosotros. Podemos decir, bueno, es que no me va a llevar al infierno. Bueno, no sé, porque Jesús enfatizó ahí en Mateo 5, es mejor perder tu mano que perder tu alma en el infierno. El pecado trae muerte. Y si yo empiezo a decir, bueno, ese pecado no está tan mal, entonces ese pecado va a dominar mi vida y me va a separar un día de Cristo. Pero aún si yo sigo como Lot, en un ambiente malo, tomando decisiones malas, pero finalmente confiando en el Señor, puedo perder mucho. No solamente en este vida, como Lot perdió sus bienes y su familia, pero si pierdo todo ese tiempo en la tierra que Dios me dio para crecer en carácter cristiano, para hacer su voluntad, eso va a afectar toda mi eternidad. El lugar donde voy a estar en la eternidad, la posición que voy a tener, la relación con el Señor, depende de cómo vivo ahora en la tierra. Y si paso todo ese tiempo dominado por algo natural, ese temporal se va a perder, se va a quemar en el juicio final. Pero si vivo esta vida andando en el Espíritu, controlado por el Espíritu Santo en todo, entonces voy a tener para toda la eternidad una buena relación con mi Creador. Recuerden, si escuchas de alguien que está diciendo, no está mal, es lícito, puedes hacer esto, pero sabes que es algo que te va a controlar y no es Dios o las autoridades que Dios ha puesto, esta persona es tu enemigo. Tienes que reconocerlo. Si es una persona que está enseñando, eso está bien, pero es algo que te domina, que no es Dios ni las autoridades que Dios ha puesto, tienes que ver a esa persona como un enemigo. Tienes que cuidarte de esta persona. Y no debes pensar que tú eres más sabio que todos los cristianos de todos los siglos que han reconocido que los vicios, que esas cosas que pueden dominar la vida, es algo que debemos evitar. Tenemos miles de historias de jóvenes que dicen, bueno, nada más un tantito, y terminaron alejados del Señor y perdieron sus almas. Entonces, no seamos ignorantes en cuanto a eso, porque Dios nos ha enseñado, Dios nos ha explicado la verdad y nos ha dado advertencias de cómo debemos vivir y de qué debemos cuidarnos. Entonces, que Dios nos ayude a no ser dominados por ninguna cosa aparte de Dios mismo. Oremos. Padre, si desea, gracias te damos por tu palabra, que nos muestra el camino, que nos da la luz. Ayúdanos siempre a venir a la luz, a no esconder nada en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y desear ser guiados y controlados por ti, no otra cosa. Gracias porque sabemos que tú has prometido siempre darnos cosas buenas y no tenemos que sufrir las consecuencias de vivir en el pecado, porque tu gracia es mayor. Donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Ayúdanos, Señor, a no ser engañados y ayúdanos a estar muy alertos, a velar y orar y estar cuidándonos de cosas que quieren controlar a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a siempre buscar el bien de los demás y no solamente nuestro placer. Y ayúdanos a aprovecharnos de todo lo que nos has dado en tu palabra, tu espíritu y tu iglesia para ayudarnos a seguir creciendo y ser más y más conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Y pedimos todo eso en el nombre del Señor Jesús. Amén.